hacia dónde.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pup.
Buenas tardes, estamos nuevamente en Educación en Acción por Zona PUC. Este es nuestro octavo programa. Estamos muy contentas de nuevamente estar al aire con todos ustedes, a nuestros queridos oyentes. Estamos en cabina con la compañía de Jessy y en conducción Araceli Aguilar y Francis de Negri. Bueno, este es nuestro último programa del ciclo, así que es un día especial. Vamos a tomarnos después unas merecidas vacaciones, creo yo. Y vamos a tener en el día de hoy el menú del día que se va a distribuir de la siguiente manera. En el primer bloque vamos a tener los comentarios sobre los cuatro primeros programas y su relación entre ellos. Para el segundo bloque vamos a hablar sobre los tres siguientes programas que hemos tenido en el programa, valga la redundancia, y también su relación con nuestra Facultad de Educación. Y por último, vamos a terminar con la socialización de los diversos programas y las conclusiones generales del mismo. Vamos a cerrar con nuestra agenda infaltable la semana. Y para ir calentando un poco los motores, voy a dejarles con la canción de nuestro querido Fito Páez, El Amor Después del Amor, para luego regresar en su programa Educación en Acción por Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Pub.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona Puc.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puc. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona Puc. Nos escuchan hasta en otras galaxias.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona Puc.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Puc.
Muy bien, y estamos de regreso nuevamente en Educación en Acción por Zona Puc. Y como había comentado anteriormente Araceli, el día de hoy es un programa recopilatorio de todos los temas que hemos venido tratando a lo largo de este ciclo en el programa. Recordando un poco la trayectoria que hemos tenido, teníamos el primer programa que era Educación de Calidad y Procesos de Acreditación Internacional y Nacional. Este primer programa inaugural estuvo a cargo de la doctora Carmen Rosa Coloma y la doctora Rosa Tafur, quienes nos pudieron brindar un poco de su experiencia a lo realmente educación de calidad, cómo es que esta educación de calidad se llega a alcanzar y cómo se conecta la acreditación como un distintivo para poder respaldar que una institución se está brindando una enseñanza, la enseñanza más propia, ¿no?, que brindan los mayores, las mayores herramientas a los futuros docentes, las mayores estrategias y recursos para que los futuros docentes puedan valerse por sí mismos ante distintos escenarios educativos. ¿Recuerdas, Araceli, ese primer programa inaugural?
Claro que sí, Francis. Estuvimos reunidas, como tú lo mencionabas, con la profesora Carmen Rosa Coloma Manrique y también con la profesora Rosa Tafur, y nos hablaban sobre la importancia de estos procesos de acreditación y de reconocimiento, que creo que ya con los programas ya que hemos tenido, hemos podido, creo yo, ampliar un poco el conocimiento de nuestros oyentes, también nuestros compañeros, y ello ha servido bastante, ¿no? Hace poco hemos tenido lo de la ceremonia de acreditación nacional, sería bueno comentarlo de todas maneras.
Así es, Sara. ¿Sí? Esa ceremonia, ¿cuándo se llevó a cabo? Me parece que fue el día miércoles por la tarde, ¿verdad? Sí. En el Hotel Los Delfines. Y estuvo abierta a estudiantes, personal administrativo, profesores y todos aquellos actores que estuvieron participando para que este proceso se logre.
También contamos con la presencia de distinguidas personalidades en el campo educativo, como el rector de nuestra universidad, y también la doctora Morgan, directora del CINEACE, el CINEACE, que fue el acreditador nacional, ¿no?
Así es, y también cabe resaltar que la directora del CINEACE era egresada de nuestra casa de estudios.
Sí, pues.
Fue una gran sorpresa que llenó de cierta satisfacción la ceremonia, porque son personas que llevan muy en alto el nombre de nuestra querida facultad. También estuvo nuestro vicerrector
también,
y el señor René Ortiz, quien fue quien presidió la ceremonia.
Así es. Creo que cabe resaltar algunas de las palabras dentro de los discursos de cada una de estas personalidades, ¿no? Yo resalto mucho el discurso de nuestra decana, con sus palabras y lenguaje sencillo y también muy puntual, sobre todo el agradecimiento que ella brindaba a todos los actores que participaron del proceso de acreditación nacional, ¿no? se le vio totalmente emocionada también, creo yo, porque es ese merecido reconocimiento, ¿no? Todos los esfuerzos realizados durante meses, que nosotras queremos, hemos vivido un poco de cerca todo el proceso, de ver a nuestras profesoras trabajando arduamente, viniendo los días sábados a avanzar con los informes, o generar esos espacios donde se podía llegar al diálogo con los diferentes actores, estudiantes, egresados, el personal administrativo, los profesores, las autoridades. Entonces, yo resalto bastante eso, ¿no? El agradecimiento reconocido a cada una de esas personas.
Así es, Araceli. Y también es un poco pudimos ver en la ceremonia cuán preciada es la educación ante ojos de otros especialistas, como es en el caso del doctor Marcial Rubio, ¿no?
Sí.
Quien brindó un discurso muy motivador a todos los participantes y quien dijo unas palabras que, bueno, entre algunas compañeras destacaron, ¿no? Que somos educadores que moldean el barro mojado. Uh-huh. Es una labor bastante ardua la que nosotros tenemos, y como había expresado la doctora Carmen Coloma en el primer programa, la facultad apunta hacia a cada uno de estas componentes de la formación, tanto en un ámbito humanístico como el académico y el social.
Claro que sí, ¿no? De todas maneras, sí, ahí el doctor Marcial tuvo las palabras precisas, como buen, ¿no? También es doctor, creo, en Derecho, y bueno, las palabras precisas para darnos en la yema del gusto, como dirían algunas personas, porque sí, pues, fueron palabras de reconocimiento clarísimo a esta labor, ¿no? Que es ardua, y que él también en un determinado momento dijo: yo me dedico a la docencia universitaria, pero ustedes la tienen más complicada porque van a trabajar con barro mojado, ¿no? Con estos chicos que están en proceso de formación y donde es rotundamente necesario y fundamental la formación en todo lo que ya nosotros llamamos educación básica regular, ¿no?
Así es. Y bueno, además está decir que son las bases, ¿no, Ana? Las que nosotros tenemos que arribar y fortalecer para que personas de calidad lleguen a ser ampliamente profesionales en todo el sentido de la palabra.
Yo quisiera también, mira, estamos aquí con un medio en el cual se puede también reconocer, ¿no? Ahí en la ceremonia estuvo también la profesora Aurea Bolaños, a quien se le ha visto todos los esfuerzos realizados, ¿no? Porque yo veía un poco que, obviamente, nuestra decana encabezando todo ello, porque es nuestra autoridad, a las coordinadoras de las especialidades, que son la profesora Lileia Manrique y también la profesora Jessica Vargas. Pero también estuvo ahí muy presente la profesora Aurea Bolaños, ¿no? Nuestro el encargado de educación a distancia también, el profesor Alberto Patiño, las diferentes profesores, la profesora Elsa Tueras como encargada,
¿no?
Coordinadora de los planes especiales.
Así
y
es.
Por mencionar a cada uno, ¿no? Creo que es se lo merecen, que se le mencione a cada uno, porque todo este reconocimiento público, cuando se entregaba el colibrí de la calidad, yo estaba así emocionada. ¡Wow! Un colibrí de calidad, el colibrí de la calidad, ¿no? Que justamente es eso, pues es un reconocimiento a todos los esfuerzos que se han hecho durante este tiempo.
Claro. Todo cayó por su propio peso, ¿no? Y ahí vemos los resultados, Sara. Y luego de esto, es parte de lo que hablábamos también en el primer programa, ¿no? Cuán importante era ese reconocimiento para nuestra querida facultad. Ahora ya nos venimos también al proceso de la reacreditación internacional.
Así es.
Y bueno, sé que se va a lograr con satisfacción por el gran trabajo que hemos venido realizando. Y luego del primer programa, Araceli, ¿cuál fue el tema de nuestro segundo programa?
Bien, un poco la estructura para los que nos están escuchando, la estructura de este programa de Educación en Acción iba enfocado en eso, ¿no? En primero presentar los procesos de acreditación de acreditación nacional e internacional y calidad educativa, y luego íbamos presentando poco a poco las especialidades que tiene nuestra facultad. Uh-huh. E iniciamos con educación, valga la redundancia, inicial.
Así es, esta especialidad de la facultad que tuvo como expositora la doctora Elena Valdivieso, que tiene una gran trayectoria en este campo laboral y académico, quien tiene muchos años de haber ejercido el decanato también dentro de la facultad. Y eso estuvo complementado con una egresada muy reconocida de la facultad, quien fue Milagritos La Rosa.
Que está trabajando actualmente en PUC Virtual, si lo recuerdas. Y luego, para nuestro tercer bloque, en el bloque de estudiantes, tuvimos a Carmen Medrano, estudiante de nuestra facultad, que se encuentra en Lima, y a Karen Bravo, que hizo una conexión vía Skype desde Murcia. España, y comentaron sobre la experiencia que les ha generado la especialidad de educación inicial en sus vidas. A partir de ello, creo resaltar la vocación así muy, muy marcada en nuestras invitadas, ¿no? Desde la doctora Elena Valdivieso y toda la amplia trayectoria que tú mencionabas, incluso en el Ministerio de Educación, pero es una mujer muy convencida de que la educación inicial es así, primordial.
La base fundamental.
Exacto. Y luego también los aportes que brindó la egresada Milagros La Rosa, claves, ¿no? Para ampliar un poco la mirada de nuestros oyentes, incluso de nosotras mismas, sobre el campo de acción, el campo laboral de los egresados de educación inicial.
Claro, ese día recuerdo muy bien que salíamos totalmente de la estructura de la creencia que la educación inicial solo se realiza en nidos, ¿no? Así es. Veíamos a nuestra egresada trabajando, como había mencionado, en PUC Virtual. Teníamos a nuestra doctora Elena Valdivieso, que había recorrido muchos campos laborales, incluso en el ministerio, en ONGs, en empresas. Y recalco las palabras que dijeron nuestras ponentes, donde recae la importancia de la educación inicial, y es porque esta especialidad inserta al niño, ¿no?, durante sus primeros años. Y recuerdo que la doctora Elena hizo hincapié de que era desde la concepción del niño hasta los 5 primeros años, en fortalecer diversas habilidades, diversas destrezas que deben adquirir para que puedan recibir una educación propia en unos futuros años.
Totalmente de acuerdo, Francis, con lo que dices, y sí hacerle pues énfasis a esta especialidad, porque es muy es fundamental. Yo ayer estaba en el taller de los niños en San Juan de Lurigancho y veía toda la labor que están realizando en ese centro, ¿no? Brindando las diferentes, la estimulación en temprana a los niños, realizándole el chequeo médico, y yo miraba y decía: caramba, que es importantísimo para que puedan luego consolidar aquello en el futuro, aquellas habilidades, para que pueda ser justamente un estudiante que tenga estas oportunidades de aprender y de desarrollarse, ¿no? Uh-huh. Es velar desde los primeros años por ese desarrollo integral, porque si no empieza desde ahí, pues casi nada va a servir para lo que sigue, ¿no? Que es en la primaria y también en la secundaria.
Así es, y seguido con eso también, como mencionabas, pasando esta trayectoria que realiza el ser humano, luego de educación inicial viene la parte donde se consolidan algunos conocimientos académicos, sin descuidar la parte humana de la persona, ¿no? Y eso se realiza en educación primaria. Esta especialidad tuvo la exposición y como tema central en nuestro tercer programa. ¿Recuerdas, Araceli, que estuvo a cargo la doctora Lileia Manrique y la licenciada Claudia Vargas?
Magíster.
La magíster Claudia Vargas, que es profesora de nuestra facultad también.
Sí, nuestras dos invitadas resaltaban la importancia también de la educación primaria, ¿no? Sabemos nosotros que desde los objetivos del milenio y desde convenios o conferencias anteriores se ha estado tratando de plantear como objetivo mundial el asegurar el ingreso a la educación primaria a los niños, ¿no?, y niñas. Yo creo que en los informes de educación para todos que han salido, bueno, este año, pero que están ahora reapuntándose para otros años siguientes, estamos todavía, creo que totalmente trabajando para cumplir con ese objetivo, ¿no? Que más niños, y que en realidad todos los niños y niñas en edad de escolarización puedan acceder a una educación primaria, pero no solamente el acceso y cobertura, ¿no?, sino ya hablamos ahí de términos de calidad, o sea, que vayan a la escuela, que se asegure, se garantice, pero que también tenga una educación de calidad. Y es lo que resaltaba justamente la profesora Lileia Manrique.
Así es, y un poco esto porque una de las consecuencias que traiga consigo que los niños reciban este gran beneficio, derecho, que tienen que acceder, es porque de alguna u otra manera desarrolla el potencial del ser humano y poco a poco va erradicando la pobreza, ¿no? Que va a permitir al ser humano un mejor desarrollo, una mejor armonía y mejores... no en la parte solo económica, sino mejores recursos para que él pueda desempeñarse a futuro.
Así es, Francis. Y también ahí hicieron énfasis nuestras invitadas sobre la vocación, ¿no? La vocación. Era nuestra pregunta un poco para ellas, para ambas invitadas, sobre por qué educación primaria, ¿no? Y creo que fue así clarísimo en nuestras invitadas, que fue ese llamado a ser maestras de educación primaria, donde recuerdo las palabras de la profesora Claudia Vargas, ¿no? Es aquello por lo que yo decido vivir, ¿no? Es, uh-huh. es aquello, aquella labor que yo estoy, soy consciente voy a realizar durante mis años así, ¿no? Los diferentes años que voy a ejercer la carrera, pero que luego no me quedo ahí, sino busco otras oportunidades laborales para seguir creciendo como profesional. Y ahora ella es profesora de nuestra facultad y también ha estado trabajando, creo que en InfoPUC, pero en años anteriores.
Así es, y también desempeñó un rol muy importante dentro del Ministerio de Educación. Uh-huh. Y como para dar muestra de lo que les brinda esta carrera también a actuales estudiantes de educación, tuvimos como invitadas a Juali González y Clarisa Torres, ambas estudiantes con una gran trayectoria ya, porque están en los últimos ciclos de la carrera, y que nos pudieron brindar, ¿no?, cuán gratificante había sido llevar esta especialidad en su vida, porque no es solamente la carrera que llevas, sino es el estilo de vida que vas a desempeñar a lo largo de toda tu trayectoria.
Sí, definitivamente ellas dos nos comentaban, tanto Juali como Clarisa, que estaban tan comprometidas con su vocación que eso, ¿no? Tienen la iniciativa de hacer proyectos, llevarlos a diferentes partes del Perú, y por qué no también que eso sea parte de su plan de vida, ¿no? Definitivamente lo es. Y bueno, para cerrar este, antes de cerrar este primer bloque, nos vamos a ir a un corte y regresamos en Educación en Acción
por Zona PUC. No se muevan.
El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los sapos de charol, los domingos del club, salvo que Cristo.
Elliot,
¿qué te pasa, Iti?
Elliot,
¿te pasa? Estoy pedaleando, Iti, ¿qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crearlos y todo.
Tener una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
Y volvimos en Educación en Acción por Zona PUC y estábamos hablando ya en este primer bloque sobre los tres primeros programas que hemos tenido. Hablábamos sobre el primer programa sobre acreditación internacional y educación de calidad. Luego hablamos un poquito más sobre educación inicial y también la carrera de educación primaria, que son las dos especialidades de nuestra facultad.
Que fueron acreditadas.
Que fueron acreditadas, exacto. ¿Y ahora de qué vamos a hablar, Francis de Negri? Cuéntanos.
Bueno, ahora tenemos un programa que se desarrolla en la Facultad de Educación y que también fue acreditada en este programa nacional, y fue el Plan de Especial de Licenciatura. Ese se desarrolló en el cuarto programa a cargo de la doctora Elsa Tueros y la magíster Tatiana Bendezú.
Así es, ellas nos hablaban sobre la importancia de estos planes especiales de licenciatura, ¿no? Que se abrían no solamente a educadores o personas personas cuyas carreras están ligadas al campo educativo, sino también profesionales de otras carreras, ¿no? Por ejemplo, ingenieros, abogados, arquitectos,
antropólogos, filósofos,
etc., etc., pero que justamente ahí tenía muy, muy escondido su corazón educativo. Entonces nos decían, ¿no? Todas estas personas interesadas pueden hacer un plan especial de licenciatura y sacar, pues, el título de licenciado en educación.
Así es, y la doctora Elsa Tueros un poco brindaba las pautas de lo que ofrecía, ¿no? El plan especial de licenciatura, y era sobre todo esa parte humanística que debes de fortalecer para poder educar a más personas, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que nos dejaba este plan especial de licenciatura dentro de estos programas de acreditación. Sí.
Luego también mencionar que ellas hacían hincapié en las diferentes modalidades, ¿no? Uh-huh. Porque son estos planes especiales de licenciatura se realizan de manera semipresencial y también se puede coordinar con el encargado y ver de qué manera se puede desarrollar para que convenga, ¿no? Al ritmo de trabajo que tenga la persona en este caso.
Claro, sabiendo que ahora todos vivimos el día a día, el tiempo con las justas, el que tenemos que ir avanzando, la Facultad de Educación ofrecía este espacio virtual para que los diferentes profesionales puedan alcanzar este grado.
Sí, para nuestro tercer bloque estaban como invitadas dos compañeras nuestras también, Francis, Paola Simons y Rosángel Cuentas, quienes nos estaban contando, bueno, quienes nos contaron sobre su experiencia como representantes estudiantiles y nos hablaron también sobre los procesos que se dieron para elegir a la mesa directiva 2015 del Centro Federado de Educación.
Uh-huh. Sabiendo que este rol que cumplen las estudiantes de alguna u otra manera también apoya esta educación que se recibe de repente en un ámbito no formal para todos los estudiantes, ¿no?
Así es. Y bueno, como hemos estado hablando sobre planes especiales de licenciatura y nosotros comprendemos como estos que ya son profesionales, que han llevado una carrera y que se quieren continuar con su formación, fue por ello que el siguiente programa, en el quinto programa, nosotros hablamos sobre qué, Francis.
Sobre formación continua, Ara. Este gran tema estuvo a cargo del magíster Alberto Patiño, bueno, un gran expositor, ¿no? Que vino a darnos alcance sobre la educación a distancia, la educación virtual, que muchas veces cumple el rol de enseñar diversas diplomaturas, diversos cursos, para que, como habías mencionado, los profesionales sigan complementando esta formación.
Así es. Alisa Valdivia también fue nuestra invitada y complementó mucho, diría yo, lo que nos dijo el profesor Patiño. Ella comentaba sobre la importancia de estas diplomaturas que tienen gran acogida por parte de los diferentes profesionales en nuestra Facultad de Educación.
Así es, ese día también nos pudo brindar un poco los costos, cuáles eran el proceso para poder acceder a ella y todo el trámite administrativo también que uno tiene que llevar a cabo para poder acceder a estos programas.
Sí.
Estuvo también Clarisa Torres nuevamente en ese programa, ¿recuerdas,
sí,
Sara?
Sí, muy conocida ya es Clarisa Torres aquí por la cabina de radio.
Es una de las que más fotografías toma cada vez que nos visita, creo.
Sí, bueno, ella nos comentó sobre su experiencia laboral en la PUC. Mira, ella todavía no ha egresado, pero ha tenido la oportunidad de trabajar en el Centro de
Investigaciones y Servicios Educativos, donde de alguna u otra manera también brindan estos cursos y otros programas también de formación continua, ¿no? Ella, al poder laborar ahí, tuvo la experiencia y de ver cómo es que se elaboraban estos programas y ver la importancia de cada uno de estos para la formación. No solo esperar a ser profesional, sino durante la carrera de pregrado.
Así es, yo creo también ahí que es necesario resaltar que hay profesoras, profesores dispuestos a trabajar con estudiantes de pregrado en temas de investigación, ¿no? Hay algunos docentes que realizan investigaciones y que convocan justamente a algunos estudiantes de la carrera para que puedan apoyar. Creo que por ahí hay varias convocatorias que, como siempre, Aurea Bolaños, la secretaria académica, hace difundir por medio de del correo PUC, ¿no?
Así es muy importante que revisen estos correos que nos manda nuestra querida secretaria académica y que no los dejemos pasar, porque muchas veces contienen información de gran importancia.
Así es. Y bueno, ahora, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, en los siguientes programas, Ara, un poco ya pasando estos temas de las especialidades que fueron acreditadas y todo lo que, concurrió con este proceso, hablábamos sobre la relación con el entorno que tiene la Facultad de Educación con otras instituciones, con otros espacios de la sociedad. Para esto, en el sexto programa tuvimos como invitadas a la doctora Patricia Nakamura y a la magíster Carol Rivero, que nos explicaron sobre los convenios de aulas hospitalarias y Matitec.
Sí, las dos profesoras nos comentaban sobre estos dos proyectos importantísimos, diría yo. Yo me quedé encantada con el programa el proyecto de Matitec, pero que luego, la profesora Carol Rivero nos explicaba cómo fue el proyecto, dónde se aplicó. Nos dijo que se había aplicado en dos colegios,
Arequipa y en Lima.
Exacto, en Arequipa y en Lima, en colegios experimentales y en colegios de control, y cuyos resultados por el grupo de investigación fueron publicados también a través de la Fundación Telefónica, ¿no? Que justamente es el sponsor de estos proyectos.
Ajá, y a iniciativa de esto también nos explicó que en la Facultad de Educación se están abriendo nuevos programas con informática, con arte, me parece, donde iban a desarrollar nuevas plataformas virtuales que sirvan también como herramientas y herramientas tecnológicas para los docentes, ¿no? En el lado de investigación también.
Sí, lo que nos decía Carol era que desde la Universidad Católica, en convenio con la Facultad de Educación y Avatar PUC, sí, estaban creando una aplicación para trabajar matemáticas de manera interactiva.
Desde el celular, me parece.
Exacto, ¿no? Una aplicación. Entonces están trabajando con ello. Yo lo recuerdo mucho porque les animábamos a que pudiesen invitar a los estudiantes nos involucrasen en el proyecto, porque suena interesante. Yo resaltaba bastante esta iniciativa y también es que es una actitud emprendedora, ¿no? De generar una patente, porque es lo que van a hacer, y que sea sello de la Facultad de Educación, y por qué no decirlo, sello de la PUC en este campo, ¿no? El de crear recursos de informática, TIC, en el campo de educación.
Así es, dentro de la corriente de emprendimiento que mencionabas e innovación, que está a cargo del Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación también, iba un poco a atender las necesidades estos programas que se están desarrollando en la facultad, ¿no?
Así es.
Y seguidamente también conversamos sobre otro programa que yo recuerdo me tocó mucho, porque había sido en algún momento voluntaria de estas aulas hospitalarias, y bueno, escuchar más información a cargo de la doctora Patricia Nakamura me tocó el corazón. Ara, ¿recuerdas que nos hablaba sobre los diversos programas de educación que se hacen con estos pacientes, con estos niños que muchas veces no pueden salir del hospital por un largo tiempo o que simplemente están para visitas médicas? El trabajo que se realiza, ¿no? Como para que se distraigan del mundo de las medicinas, de los tratamientos, de los diagnósticos, y vuelvan a ser niños concentrados en jugar, en aprender, en hacer nuevas actividades.
Sí, Francis, recuerdo que Patricia Nakamura nos contaba sobre el modo de trabajo con estos niños, ¿no? Que es a partir de proyectos que se realizan de acuerdo a los tiempos que también las encargadas programan, coordinan para ofrecerle a estos niños que están pues en las diferentes salas, en el Hospital del Niño y en otros centros también a nivel nacional.
Así es, en Neoplásticas también nos había comentado, sí. En el Hospital María Auxiliadora, si no recuerdo.
con mayor seguridad sé que es el Hospital del Niño y Neoplásica, pero también en otras provincias del Perú, uh-huh, también, y esto es por apoyo de la Fundación Telefónica.
Claro, ambos programas han sido auspiciados, ¿no?, por esta empresa.
Sí.
Seguidamente con esto, Ara, venía el programa número 7, que se realizó hace poco, me parece que fue el programa, claro, fue el programa pasado, ¿recuerdas?
Sí, por eso te sonaba...
Por eso me sonaba tan reciente. Yo decía, el intercambio estudiantil y la beca vocación maestro, que fue el tema de este programa.
Claro, mira, hemos hablado así tan fluidamente que ya hemos llegado a recordar nuestro anterior programa, que como bien menciona fue sobre intercambio estudiantil. Estuvimos en directo con Juan y González Achón,
desde Japón,
vía Skype, y luego hablamos con los chicos de la beca vocación maestro. Nos acompañaron Ángela Coronado y Víctor Rojas. Pero, a ver, para ordenarnos, primero al conversar con Juali, ella nos contaba sobre todo su experiencia en Japón, ¿no? Todo el proceso que siguió estando en Lima y luego lo que le significó a ella llegar a Japón, a un mundo diferente, distinto, cómo fue su proceso de adaptación, el idioma que le ha costado, le está costando. Ella todavía no regresa a Perú, va a regresar, uh-huh, todavía a mediados de agosto, pero que justamente es esta oportunidad que brinda la Facultad de Educación, que nos apoya en general a todos los estudiantes, pero también a través de la DARI, ¿no?, de la Dirección de Asuntos de Relaciones Internacionales, posibilitándonos. Yo le resalto bastante esto porque yo también realicé un intercambio a la Universidad de Murcia, España, en el semestre 2014-2, y pues tuve esa oportunidad y yo la resalto porque no todos tienen este tipo de posibilidades, ¿no?
Así es, Sara. Y un poco dando mi opinión, personalmente creo que ha sido desde el año pasado en donde esos intercambios se han fortalecido y que muchos de ellos, bueno, a raíz de los ciclos anteriores, el ciclo 2014-1 y 2014-2, donde se han venido dando esos intercambios, los primeros donde tú pudiste viajar, donde Juali pudo viajar, luego fueron nuestras compañeras Vania, Karen, Sheila, han ido motivando a más estudiantes, y ahora es algo más común que las personas se vayan, los estudiantes se vayan de intercambio, ¿no?, a diferentes zonas. Tenemos una compañera que se va a Finlandia ahora en los próximos meses.
Así es.
A la Universidad de Helsinki, otras compañeras que van a la Universidad Católica de Chile, otras a la Universidad de Murcia, a la Javeriana de Colombia, donde está nuestra querida Rosa Delgado, sí, ¿no?, que recientemente se acaba de ir. Entonces, me parece que la facultad ha tenido que ver mucho en el impulso de estos intercambios, Sara, porque de alguna u otra manera ha propiciado de que se den estos nuevos espacios de aprendizaje y ha ido de alguna u otra manera motivando a sus alumnos a que sigan.
Así es. Yo creo que estas oportunidades también son parte, ¿no?, de todo el paquete formativo, uh-huh, que nos ofrece la facultad. Si bien es cierto, alguna de estos intercambios tienen que ser costeados por nosotros mismos, porque es dependiendo, ¿no? En mi caso, yo accedí a una beca, postulé una beca en la DARI, la gané y pude costear los diferentes gastos que hice. Pero también eso, resaltar que sí o sí hay oportunidades, ¿no? Hay un abanico de posibilidades para ver el tema de la bolsa de viaje, del hospedaje, y eso es lo bueno, que no es como un objetivo lejano o inalcanzable, sino creo que es importante que nuestros compañeros se queden con el mensaje de que si ellos cumplen con los requisitos, tienen la oportunidad de realizar este intercambio y contribuir, fortalecer y enriquecer su formación como profesores próximamente egresados de la PUC y que sean de calidad, ¿no?
Así es, y para esto también es muy importante la comunicación que se da dentro de la facultad. Exacto. ¿Verdad? Entre los estudiantes, entre los profesores, y esa relación tan horizontal que se mantiene en ese espacio educativo. Invitar también a los estudiantes a que se conecten con la página de la Facultad de Educación, con la página del Centro Federado, con la página del Tercio Estudiantil, para que puedan, informarse de nuevas actividades, de nuevos programas, de invitaciones a diferentes acciones que se van realizando día a día en el ámbito educativo y en otras especialidades también, ¿verdad? Porque es necesario, creo yo, tener esa iniciativa y esa participación en distintos temas que poco a poco van a ir enriqueciendo nuestro actor docente.
Muy bien, Francis. Con eso, y para cerrar también con la beca Vocación Maestra, estamos en unos minutos en Educación en Acción.
Por Zona PUC, no se muevan.
Yo te digo que dar es dar, y no marcar las cartas, simplemente dar.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
2:45.
Olas de frío, olas de calor, sequías, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más. Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona PUC.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
Por favor, háganme sufrir.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátelo, mátelo!
Regresamos en Educación en Acción por Zona PUC y vamos a hablar ahora, para terminar de comentar, Francis, el programa anterior, vamos a hablar sobre la beca Vocación Maestro, recordar un poco lo que nuestros invitados dijeron en esa oportunidad. Nos acompañaron Ángela Coronado y también Víctor Rojas Cotrina, y nos hablaban sobre esta experiencia, ¿no? Sobre la experiencia de obtener la beca Vocación Maestro, que justamente es una beca dirigida a aquellas personas, a aquellos estudiantes egresados que tienen esa vocación por la educación, ¿no?
Entonces, así es, esta iniciativa también para poder acceder a este programa tan importante y a esta carrera que tiene mucho para explotar, ¿no? Entonces, ambos eran delegados de la beca que han obtenido y de alguna u otra manera nos pudieron explicar el proceso, cómo es que pudieron acceder a ella.
Los beneficios.
Y algo que me gustó fue que ninguno de los dos tenía claro que quería estudiar educación desde el inicio.
Claro.
¿No? Eso,
como suele pasar en algunas ocasiones, en la mayoría,
porque claro, es que dicen educación, está mitificado en que, claro, no vas a rendir, es una carrera de poco prestigio, pero cuando te vas acercando, sí, claro, son los dichos, Sara, los dichos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Cuando uno se va acercando a estos escenarios y puede ver realmente lo que vale la carrera, uno dice, wow. Y creo que eso te termina de convencer para lo que quieres hacer toda tu vida, ¿no? Yo creo que eso fue el gran mensaje que nos dejaron Ángela y Víctor. A pesar de estar en su primer ciclo, toda esa entrega, toda esa pasión, toda esa seguridad que tienen al poder iniciar esta nueva etapa de sus vidas.
Claro, y además que son muy jóvenes, ¿no? Mira, con eso no estoy diciendo que nosotros seamos ya
no,
adultas.
No, nada que ver.
Pero, a ver, yo cuando ingresé a los 16 años, pues...
¿A los 16?
A los 16 wow. años, claro que sí.
O sea, ¿qué quieres salirse de colegio? ¿A qué edad saliste de colegio?
A los 15.
A los
para
15,
cumplir wow. 16, para cumplir 16.
Felicitaciones,
pero entonces,
Sara.
Entonces preguntaba yo, me preguntaba si hubiese tenido todo ese entusiasmo que lo vi reflejado en Ángela, en Víctor, ¿no? Creo que son chicos con muchos valores, con mucho eso, con mucho entusiasmo de seguir esta carrera a pesar de todos estos mitos de los cuales tú comentabas. Entonces creo que a ellos ahora como público objetivo en la facultad, que somos todos los estudiantes, pero ellos también, ¿no? Necesitan, están empezando a sentar las bases para luego continuar con la especialización. En este caso, ambos son de, no, uno es de primaria y Ángela es de inicial.
Claro.
Creo que es importante.
Como compañeros mayores, o sea, de mayores ciclos, ¿no? De ciclos más avanzados.
Claro.
Tenemos la obligación de motivarlos aún más, ¿no? De ir involucrándolos poco a poco en diversas actividades para que se vayan nutriendo y que puedan compartir también estas experiencias con otros estudiantes.
Claro, yo en realidad veo a Ángela, a Víctor, ¿por qué no haciendo un intercambio en un futuro? Uh-huh. Y también en la representación estudiantil, ¿no?
Así es,
Araceli. Y bueno, a ver, Francis, creo que ya hemos culminado con los comentarios de cada uno de los programas que hemos realizado, y a partir de ellos podemos generar algunas conclusiones de este espacio, de este programa de Educación en Acción que recién este año ha tenido inicio.
Así es, Sara. A mí me gustaría rescatar algo muy importante luego de haber visto toda la trayectoria que hemos tenido a lo largo del programa, y es eso, ¿no? Posicionar a la facultad, posicionar a las carreras en un buen lugar dentro de la universidad, donde este programa nos ha permitido desprender ciertos conocimientos, ciertas acciones para muchas personas que de repente no se encuentran muy informadas sobre lo que es estudiar educación en la PUC.
Sí, creo también, si hacemos una especie de metáfora, podríamos decir que Educación en Acción en esta cabina ha sido como la ventanita de esta casa que es nuestra Facultad de Educación, ¿no? Esa ventana que tal vez no nos, aunque sí nos pueden ver por la cámara web, ¿no? Pero de todas maneras nos están escuchando y están enterándose sobre lo que está haciendo la Facultad de Educación, lo que están haciendo sus profesores, sus autoridades, pero también lo que están haciendo sus estudiantes. Hemos tratado nosotros de buscar ese equilibrio en brindar entrevistas de profesores, pero también no dejar de lado a los estudiantes, ¿no? Es por ello también que hemos tenido como invitados a muchos de nuestros compañeros. Entonces, sí resalto la importancia de este espacio para difundir todo lo que se está trabajando en la Facultad de Educación, para que de alguna manera contribuya a la desmitificación de la carrera de educación, que es linda. Para todos los que nos están escuchando, si están animándose en elegir una carrera, elijan educación realmente, si sienten ese llamado, ¿no? No tengan miedo, anímense. No se
es
van
a... eso, vencer el miedo, es vencer, creo, ¿no?
A veces nosotros, como muchos bestsellers dicen, tienes que vencerte a ti mismo, ¿no? Entonces, ajá, vamos a animar a todos nuestros oyentes que todavía siguen en quinto de secundaria, quizá, o a los mismos cachimbos, o a nuestros mismos compañeros de otros ciclos que todavía dicen, nada, voy a esperar cumplir mis ciento y pico créditos para cambiarme de carrera, que lo piensen 2-3 veces, que pasen por una asesoría nuestra, ¿qué te parece?
Sí, yo creo que sí, están totalmente invitados. Y también, Araceli, yo creo que es muy importante invitar a nuestros compañeros de otras facultades, ¿no? Acá, por ejemplo, nuestra compañera que está en cabina, Jessie, que está interesada también en llevar cursos de educación luego de habernos escuchado durante todo ese tiempo, a otros compañeros que quieran de repente informarse un poco más o llevar algún curso electivo, nuestra facultad está totalmente abierta a recibirlos.
Exacto. Solo para terminar y ya hablar sobre nuestra agenda y los merecidas felicitaciones, quería mencionarles e invitar también a los otros compañeros de las diferentes carreras que hay en la Católica. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque creo que nosotros hablamos mucho de educación y porque obviamente estamos muy comprometidas con nuestra carrera, pero no basta solo con profesores, que es importante, por favor, es el corazón, no, el corazón es la persona, pero es importante también trabajar con otros profesionales y hacer un trabajo interdisciplinario que nos ayude. Entonces, a partir de ello, hacemos la invitación a participar en esta campaña contra el friaje en Puno. Se están haciendo las recolecciones en el Centro Federado de Educación y a partir de ello se va a hacer un diagnóstico de sitio allá en una en una comunidad en Puno. Entonces, a todos los interesados, por favor, están invitados a acercarse al Centro Federado para gestar un proyecto y llevarlo a esta comunidad que tanto lo necesita.
Así es, Sara. Y eso, sobre todo, ha nacido una iniciativa de emergencia, porque este año sabemos que vienen el fenómeno del Niño y lo que va a prolongar esas heladas, sobre todo en las partes de San Román, Vilcapoma y Santa Lucía en Puno, ¿no? Que son caseríos que están muy alejados de esto. Como habías mencionado, el Centro Federal está elaborando la recolección de si tienes una chompa que no te pones, si tienes una fresada que ya no usas, o de repente si tienes en tu casa víveres que quieras donar o quieras poder dar, ¿no? Víveres no perecibles.
En buenas condiciones.
Y todo en buenas condiciones. Se acepta polos, chompas, polares, no salinas. Ropa interior. Sí, no ropa interior. No. Porque anteriormente hemos recibido ropa interior. Esto queda descartado. Sí.
Chalinas,
guantes. Gorros, guantes, para que puedan ser llevados a esta zona, ¿no? Y esto va a ir acompañado de estudiantes de educación. También se le hace la invitación, como habías mencionado, Ara, a otras facultades, porque hay que hacer las actividades lúdicas con los chicos para que mantengan el calor corporal y evite los cambios bruscos de temperatura.
Así es. Y bueno, para culminar vamos a dar nuestra agenda de la semana, y más que agenda, creo yo, también iniciamos con las felicitaciones a un profesor muy querido en la facultad, también fue mi profesor, estoy muy contenta de decirlo así con el pecho muy inflado, al doctor Uldarico Malespina, quien ha recibido junto a Ana Quiroz, que también nos visitó en la Facultad de Educación y es directora del Colegio José Antonio Encinas de Pamplona. Ambos han obtenido el grado de Amauta en las Palmas Magisteriales. Creo que ese es un reconocimiento así muy, muy importante en el campo educativo. Son personas que yo de manera personal he tratado y de las cuales me siento honrada de haber conocido y que ahora tengan este merecido reconocimiento, que es una alegría para nuestra facultad en general.
Así es.
De aquí nos vamos nosotros, ¿a dónde? A Rústica, celebrar por
claro, a Rústica y a donde nos lleve el destino, Ara. Para celebrar también el último programa de Educación en Acción, ahí podemos celebrar varias actividades que tenemos por tener también. Y en un futuro vamos a tener el Congreso de Educación Inicial. ¿Cuándo se va a desarrollar esto? El 6, 7 y 8 de agosto. Asimismo, vamos a tener el Congreso Nacional de Estudiantes de Educación, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Iquitos, del 3 al 8 de agosto. Están invitados solo los estudiantes de la Facultad de Educación y de otras especialidades. El costo para el ingreso es de 50 soles y se va a realizar a lo largo de toda esa semana.
En la Universidad de la Amazonía en Iquitos.
Exacto, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Así es. Y bueno, ya para despedirnos de este programa, un minuto, menos de un minuto para concluir el último programa del ciclo de Educación en Acción, agradecerles a todos los que nos escuchan. Vamos a dar lo mejor de nosotras para el siguiente ciclo. Vamos a tratar de mejorar nuestras redes de difusión para que pueda tener mayor alcance este programa. Creo que es muy valioso, y es muy valioso también los aportes que nos ofrecen nuestros diferentes invitados. Así que muchísimas gracias por seguirnos, por acompañarnos, por enviarnos sus buenas vibras y sus felicitaciones también. Nos encontramos de aquí a 2-3 semanas todavía. ¿No tenemos?
Así es, cuando inicia el ciclo, el 10 de agosto nos encontramos, Sara. Entonces yo también quisiera agradecerles y ampliar, ¿no?, este agradecimiento que Araceli ya había mencionado, y que no se olviden de volvernos a sintonizar por Zona PUC el 10 de agosto.
Así es.
El 12
de agosto. Y les dejamos con Mariposa Tecnicolor de Fito Páez.
Que tengan unas muy buenas vacaciones y nos vemos el próximo ciclo.
Chau, chau.
De mis madres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Cada vez que me miras, cada sol.
sucedió.